Hoy es 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Un día para recordar todo el daño que hace el tabaco y el tabaquismo todavía en mucha gente. Está bajando el número, las tasas de fumadores, pero todavía hay mucha gente que fuma. Por ejemplo, cuando uno viaja, se sorprende que hay ciudades importantes donde se fuma incluso mucho más que en Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Sí, hay mucha gente, por ejemplo, París, que está con un cigarrillo en la mano, en la calle, en todas partes. Y esto indica que queda mucho por delante. Para hablar sobre esto, tenemos en línea a María Elizabeth Pizarro. Marita, Marita Pizarro, que nos va a contar cómo está, cómo sigue la lucha contra el tabaquismo.
Médica, graduada en la Universidad Nacional de La Plata, especialista en clínica médica, medicina interna y neumonología. Se especializó en cesación tabáquica y trabajó durante 10 años en el hospital italiano. Posee además una maestría en epidemiología, gestión y políticas de salud de la Universidad Nacional de Lanús. Forma parte de la Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina y es parte del equipo de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Actualmente es codirectora ejecutiva de la organización y dirige el área de control de tabaco.
Hola Marita, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, es un día en que te deben estar llamando de muchas radios porque ustedes son uno de los puntales, digamos, de todos los programas que se están haciendo para ir en contra del tabaquismo, un hábito que se instaló hace mucho, hace décadas. Un poco ayudado por la industria, pero que poco a poco los estudios científicos fueron indicando, primero, que es dificilísimo abandonar el tabaco, y segundo, que no dejar el tabaco es verdaderamente una fatalidad para la salud. Se dice que cada cigarrillo tiene alrededor de 7.000 sustancias, 70 de ellas altamente cancerígenas, ¿no es cierto?
Sí, bueno, en realidad el tema es bien amplio, ¿no? Yo quisiera enfocarme en esto, que el consumo de tabaco es nocivo para la salud, está ampliamente estudiado y existe suficiente evidencia científica que avala el daño que produce, las enfermedades asociadas a su consumo, como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades respiratorias y todo tipo de cánceres. Entonces, ante esta realidad, ¿no?, la recomendación es no fumar o no iniciarse en el consumo de tabaco. Los factores que promocionan, por un lado, el consumo, incentivan a los jóvenes a iniciarse, es una industria tabacalera que apunta con su marketing, marketing innovador a medida que pasa el tiempo, lo hemos visto en la historia, apunta al grupo de adolescentes, ¿no? Al grupo etario entre los 12 años y 18 años de una forma intensa e incisiva. Nosotros hemos detectado este tipo de estrategias de marketing innovadoras cada año que hemos monitoreado el trabajo de la industria. Entonces, por un lado tenemos una industria incisiva y por otro lado tenemos un Estado que, si bien en el 2011 sacó una ley, tenemos una ley, desde el 2011 tenemos una ley nacional de control de tabaco que contiene medidas importantes y que sabemos que impactan en disminución del consumo y en retrasar el inicio en los jóvenes, como ambientes libres de humo, restricción amplia de publicidad, advertencias sanitarias. Todavía estamos como en deuda, ¿no? Respecto de publicidad, que es del tema que nos convoca hoy, nosotros estamos trabajando con la Coalición Argentina para el Control de Tabaco, somos un gran número de organizaciones de la sociedad civil, que en el día de la fecha sacamos una declaración pidiendo al Estado la prohibición completa de publicidad, que incluya la exhibición de producto, y que formulen un empaquetado plano, bien digo. Entonces, bueno, en ese sentido hemos ido trabajando durante todos estos años. En una primera instancia la Fundación se comprometió trabajando en ambientes libres de humo, avanzamos bastante. Hoy tenemos 20 provincias que han legislado en favor de los ambientes 100% libres de humo, pero a pesar de esto, Según la última encuesta nacional de factores de riesgo, termina, publica que hay un 20% de la población, un poco más del 20% de la población, expuesta al humo de tabaco en sus lugares de trabajo, en sus casas. Ahí tenemos un problema.
Marita, como vos decís, hay innumerables aspectos que tienen que ver con el tabaquismo, entre ellos el humo pasivo, el tabaquismo en el embarazo, los daños que hace al bebé, pero me gustaría volver sobre ese dato que acabas de mencionar y que además creo que en este momento preocupa a tantos padres y madres, y es que la publicidad del tabaco se enfoca ahora a los chicos y a las mujeres, según tengo entendido, ¿no es cierto? A los chicos de 12, 13, 14, 15 años, muchos padres y madres, sin tener estudios a mano, notan o sienten que está volviendo a aumentar el tabaquismo en adolescentes. ¿Es así?
Bueno, la encuesta nacional de factores de riesgo mide población a partir de los 18 años. Y el último número es, tenemos un consumo en el país del 22,2%. Comparado a la encuesta anterior, hay una caída de 3 dígitos. La encuesta anterior había dado un 25% de consumo. Esto pasó en 5 años. Respecto de los adolescentes en la edad que vos estás mencionando, la encuesta nacional de factores de riesgo no incluye este grupo, pero sí Cedronar hace más de un año sacó una encuesta explorando estos grupos respecto del consumo de tabaco, y si bien están divididos en diferentes grupos, entre los 12 y 15, los 15 a 17 años, entre mujeres y varones, el consumo tiene una tendencia ascendente, ¿no? Y roza el 30%. Entonces, sí es verdad, es para preocuparse, nuestros adolescentes están muy expuestos, y el grave problema que estamos viendo, por eso es lo que estamos pidiendo la prohibición completa de publicidad, es justamente el acceso que tiene la industria a los adolescentes, que es grave y es imparable si el Estado no toma cartas en el asunto. Nosotros monitoreamos la costa, por ejemplo, y en boliches donde en discotecas donde se promocionan, encontramos que se promocionan los productos de tabaco a menores de 18 años. Eso se ha visto y lo hemos denunciado en su momento, ¿no? Sabiendo ya de antemano que la promoción en eventos o en discotecas, como en este caso encontramos, está prohibida. Entonces, hay responsabilidad del Estado, tenemos un problema grave y estamos pidiendo que se tome carta del asunto y se avance en una ley de prohibición completa de publicidad. Porque la ley que tenemos, la del 2011, tiene una restricción amplia de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. Con esto permite, queda efectuado el punto de venta. Entonces, la industria puede trabajar con publicidad en el punto de venta. Pero la industria se fue adaptando a las diferentes normativas, porque además algunas provincias, por el sistema federal que tenemos, han podido legislar por encima de la ley nacional. Y tenemos provincias que tienen prohibición completa de publicidad. Entonces, la industria, ¿qué hizo? Se adaptó a todas las jurisdicciones con una estrategia de marketing homogénea. Estableció la exhibición de producto. Entonces uno entra a los puntos de venta en este momento y ve en las marquesinas con colores, incluso iluminadas, donde están dispuestos los diferentes paquetes de cigarrillos de las marcas que a ellos les interesa promocionar. Paquetes en tamaño común, el tradicional, y paquetes grandes, donde utilizan para promover precio o promover alguna característica nueva de la marca. Sobre todo están trabajando con los saborizantes, ¿no?
Y justamente ese es otro tema importante que tiene que ver con los sucedáneos del cigarrillo. Sí. Hubo mucha difusión y se promovió mucho el consejo deja de fumar usando vaporizadores o cigarrillos electrónicos. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a este tema?
Bueno, es un tema en este momento en el mundo que se debate en forma ostensible porque hay varios mensajes que empezaron a circular en diferentes países, sea de Europa o América, con diferentes contenidos y poca evidencia científica que avale una u otra cosa. La realidad es que habría que hacer una división entre los dispositivos electrónicos en general. Uno es el cigarrillo electrónico que se propone, y el otro son los calentadores, o dispositivos reductores de daño.
Sí.
Entonces, por un lado, los cigarrillos electrónicos tienen un mecanismo, utilizan la nicotina líquida en cartuchos, a la que se le agregan otras sustancias, diferentes azúcares, se le agregan otros aditivos, ¿no? El mecanismo de acción es la combustión. Entonces, el líquido en combustión genera un particulado que ha sido estudiado en el tiempo y ha demostrado que son partículas cancerígenas. Se han encontrado partículas cancerígenas similares a la del humo que se genera con un cigarrillo tradicional encendido. Eso respecto a los cigarrillos electrónicos. Respecto de los otros dispositivos que se los está proponiendo como reductores de daño, el mecanismo es diferente. Utilizan un mecanismo a través del calentamiento del tabaco. Por lo tanto, no se llega al punto de combustión. Y eso genera un particulado de menor concentración. Entonces, por ende, se tendrían menor cantidad de partículas cancerígenas. Por eso se habla de reductor de daño. La realidad es que no hay evidencia suficiente como para avalar esto y para decirle al que fuma cigarrillos tradicionales, fuma los calentados, que no te vas a enfermar o te vas a dañar menos. Y el otro punto a considerar acá, que no tiene que ver con que cuánto fumo ni qué fumo, está relacionado con la susceptibilidad individual de cada persona a enfermarse. Hay individuos que fuman toda su vida y no están tan enfermos como otros que han fumado por menos tiempo. Nosotros lo vemos cotidianamente en el consultorio. Pacientes de mucha edad, no tan enfermos, y pacientes entre 40 y 50 años, muy enfermos, con una muy mala calidad de vida y con un pronóstico de vida corto. Entonces, son todas consideraciones a tener en cuenta cuando hablamos del más o menos nocivo. Lo que recomendamos los que abogamos por la salud de la población y por protegerlos es cero exposición al tabaco, ya sea por consumo o por exposición en el ambiente al humo de tabaco.
Marita, bueno, es contundente, ¿no? Cero exposición al tabaco, directamente ni empezar. A veces es difícil, parece un objetivo ambicioso, pero es posible, ¿no? Y ahí toda la tarea que hicieron ustedes, que me entero de que recibieron hoy justamente un premio por la por la tarea en contra del cigarrillo y del tabaquismo.
Sí, estamos muy, muy contentos, muy emocionados, porque no deja de ser una caricia al alma, lo digo, lo hablaba el otro día con el equipo, y además a nuestro trabajo, ¿no? Hace más de 10 años que estamos defendiendo los derechos de la población, el derecho a la salud de la población. Por eso la Organización Mundial de la Salud nos premia y nos hace este reconocimiento, así que para nosotros es como renovar cada día nuestro compromiso, y bueno, seguimos trabajando con el mismo entusiasmo de siempre, y no dejando de mirar y de señalarle al Estado sus responsabilidades con la población.
Porque exactamente, acá hay una tarea, ¿no es cierto? Y uno no puede dejar todo el peso de librarse de una adicción que es reconocida como una de las más potentes. Es tan habitual el cigarrillo que pareciera más inocuo o más fácil de dejar. Sin embargo, es sabido que la adicción a la nicotina es una de las más potentes, tanto como drogas duras, las consideradas duras, ¿no?
Exactamente, es una de las drogas más adictivas. Eso la tabacalera lo sabe, por eso, en cualquiera de sus formas, digo, tabaco calentado, tabaco por combustión, cigarrillo tradicional, cigarrillo armado, pipa, cigarrillo mascado, tabaco mascado, cualquiera de sus formas el tabaco es nocivo. ¿Por qué? Porque la planta desde que nace hasta que es cosechada y preparada para su utilización recibe gran cantidad de agroquímicos y pasa por numerosos procesos, y cada uno de esos procesos le suma a la hoja de tabaco toxicidad. Entonces, es un producto riesgoso, es un producto dañino, está demostrado. El Estado tiene que promocionar, promulgar, sancionar, implementar y fiscalizar leyes, el cumplimiento de las leyes fundamentalmente, de lo que tenemos, y ver por más. Nosotros no tenemos una política tributaria buena que haya aumentado de forma importante el precio. Eso hace que nuestros adolescentes tengan la posibilidad de acceder al producto, a un producto barato. Un atado de cigarrillo en este momento sale $1.05, o sea, $1.50. Es uno de los cigarrillos, uno de los productos más baratos de la región. Entonces, ese es un problema grave. Y sabemos que la política impositiva, con un aumento de precio, impacta drásticamente en el consumo. Lo disminuye en forma contundente, lo han demostrado muchos países que tienen políticas fuertes y serias. Los ambientes libres de humo bien implementados, una prohibición completa de publicidad, la advertencia sanitaria, son todas herramientas para ponerle el coto a la industria tabacalera, que a lo único que le interesa es promover productos, captar clientes, y es la única empresa que mata a la mitad de sus clientes. O sea,
Marita, la verdad, contundente. Además, hay una cantidad innumerable de argumentos, pero bueno, lo que podemos aconsejar desde aquí es que quienes no fumen, no empiecen, y quienes sí fuman y no pueden dejarlo solos, que pidan ayuda, porque hay programas para ayudar a quienes ya están adictos al tabaco.
Te agradecemos. Es difícil dejar, sí. Quería comentar esto, que es difícil dejar, es una adicción, es complejo, pero cuando más intentos tengamos en dejar, más cerca estamos del objetivo.
Así es, esa es una buena noticia. Marita, muchísimas gracias y felicitaciones por el premio.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la nota.
Estuvimos hablando con María Elizabeth Pizarro. Ella forma parte de la Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina, ALIAR, y también de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, FIC, codirectora ejecutiva de esta organización y dirige el área de control de tabaco.